ti. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Boletín de noticias en Radio Martí. Les informa Luis Covarrubias, ingeniero de audio Otón Madariaga. La subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos reafirmó que la Casa Blanca mantiene su estrategia de hacer rendir cuentas al gobierno cubano para reprimir o por reprimir el disenso público del pueblo en la isla. La marcha cívica convocada por el dramaturgo Junior García a través de la plataforma Archipiélago fue abortada por las autoridades cubanas. Y organizaciones y activistas dentro de la isla han denunciado la detención de varios que planeaban manifestarse.
Primero, nosotros lamentamos mucho que el gobierno de Cuba no permitió a la gente protestar, manifestar pacíficamente el día 15 de noviembre. El pueblo de Cuba quiere utilizar su voz, quiere hacer sus deseos, hacerse público sus deseos, sus demandas, sus sueños a su propio gobierno. Y es lamentable que el gobierno de Cuba no permite que ellos salen a la calle, que no permiten a ellos de utilizar su voz. Y hasta que bloquearon algunos en sus casas encerradas el día de las protestas planeadas. El presidente Biden nos ha dirigido de tomar ciertos pasos hacia Cuba, específicamente después de las protestas del 11 de julio. Él nos dirigió a tomar pasos que promueven rendición de cuentas de abusos que vimos el día de 11 de julio y los días siguientes. Nosotros vimos violencia, arrestos, detenciones y ahora vemos sentencias de 15 a 30 años para las personas que simplemente salieron a la calle para utilizar su voz y hacer demandas a su propio gobierno. Y el presidente Biden también nos ha dirigido de tomar pasos que realmente apoyan al pueblo cubano.
La Casa Blanca lamentó que Cuba haya silenciado las voces de periodistas objetivos de la agencia EFE en la isla y atribuyó esa decisión a que el gobierno de Cuba no quiere que el mundo vea lo que sucede en el país. En entrevista con EFE, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca, Juan González, se refirió a la retirada de las credenciales de prensa de 5 periodistas de EFE en La Habana. El funcionario principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden aseguró que Cuba debería respetar los derechos universales fundamentales y aceptar que los periodistas tienen el derecho de trabajar incluso si los gobiernos no les gusta lo que dicen. Cuba ha firmado acuerdos con Naciones Unidas que requieren que se permita la libre expresión de opiniones, que no detengan a individuos sin causa y que permitan que los periodistas hagan su trabajo, subrayó González. En otra parte, el gobierno de España pide la liberación de expresión y manifestación en Cuba. José Luis Ramos amplía.
He hablado, yo creo, muy claro además sobre Cuba.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, expresó su respaldo a la libertad de expresión y manifestación en Cuba.
Libertad de expresión, libertad de manifestación. Y sí, no me duelen prendas de ello. Devolución de las credenciales a los periodistas de EFE. Están ya todas devueltas menos una. Lo hemos pedido.
Álvarez señaló que el dramaturgo Junior García, uno de los promotores de la plataforma Archipiélago, viajó a España con un visado del consulado español en La Habana.
Y también seguiremos avanzando en ese camino de diálogo para que desde Europa podamos apoyar la democracia en América Latina.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aprovechó la comparecencia en el Congreso del titular de Exteriores para denunciar la complicidad y la tibieza de Pedro Sánchez con el régimen de Cuba.
No era ni es normal que tras 60 años de dictadura comunista los cubanos sigan sin derecho a ejercer, señor ministro, las libertades y los derechos más básicos. Pero Pedro Sánchez declaró normal lo que no era normal.
Yo, a diferencia de otras personas, no me olvido de que los derechos humanos son indivisibles, también en América Latina, también en América Latina. Y que hay que defenderlos siempre y en todo lugar. No se pueden defender en unos sitios sí y en otros sitios no.
El ministro español de Asuntos Exteriores informó que recibió a Junior Aguilera, a quien he manifestado el compromiso de España con las libertades, escribió en su cuenta de Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí. Y hoy tenemos un nuevo programa con visitas a nuestro estudio y con entrevistas. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Carmen Álvarez, Orlando González, Pedro Fernández, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Vamos a empezar nuestro programa no con una llamada a Cuba, sino con una entrevista de una gran luchadora que se ha destacado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, desde que empezó el problema de San Isidro, y que está con nosotros aquí hoy de paso y regresa a Cuba. Me refiero a Iris Ruiz, que es una de las coordinadoras del Movimiento San Isidro. Bienvenido a nuestro programa, Iris, es un placer tener con nosotros, y la Fundación Rescate Jurídico te recibe con los brazos abiertos.
Gracias, Santiago, gracias por esta invitación, gracias a Rescate Jurídico por la labor que hace manteniendo el mensaje íntegro y constante hacia el pueblo de Cuba por la causa de la libertad, así que aquí estamos hoy, gracias.
Muchas gracias. Tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que lo primero que debemos hablar es de la actualidad y después un poquito más de la historia de San Isidro. ¿Qué te pareció el paro? ¿Cómo tú lo consideras?
Bueno, considero un ejercicio importante. Primeramente lo considero un ejercicio muy importante para la oposición, para la sociedad civil, para las organizaciones de sociedad civil respecto y para la ciudadanía en Cuba respecto a este posicionamiento de decir sí, vamos a exigir nuestro derecho a marchar, vamos a hacerlo de modo pacífico, de manera pacífica, no queremos violencia, queremos simplemente un Estado de derecho, un Estado de democracia y tenemos el derecho a exigirlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Entonces, como ejercicio, a mí me parece muy válido, muy importante, y en estos momentos más todavía, es un momento en el que se ha logrado que todas las miradas estén sobre Cuba nuevamente, que nuevamente el mundo quiera unirse en función, más de ciento y tantos países estuvieron apoyando esa marcha de modo, o sea, unido. Hubo pronunciamientos de la Unión Europea, pronunciamientos de Estados Unidos, y es importante mantener eso, eso no lo podemos perder en estos momentos. Eso es importante entender cuál es el saldo positivo que nos ha dejado este momento del 15 de noviembre, retomarlo, no bajar la presión en ningún momento, todo lo contrario, impulsar más que nunca ahora, seguir impulsando esas marchas pacíficas, cívicas, las maneras de protesta con la lucha no violenta. Me parece que hay que seguirlo impulsando desde todos los frentes y todas las organizaciones que quieran la libertad para Cuba, que es lo más importante en estos momentos, me parece a mí.
Sin embargo, Iris, la marcha no ocurrió y el régimen, a través de la televisión de sus voceros, dijeron que era un triunfo de ellos. Para ti, ¿cómo tú lo ves? ¿Un triunfo o una derrota?
Es una derrota y...
¿Para quién?
Es una derrota para el gobierno cubano, es una derrota clara y contundente para el gobierno cubano, porque ellos no pudieron argumentar nada que les sirviera, todo lo contrario. Apelaron sencillamente a la lucha violenta, apelaron a un llamado una vez más de cubanos contra cubanos, a una guerra civil, apelan otra vez a las armas en contra de su pueblo. No tienen argumento ninguno para decir que son, como han dicho falsamente por ahí algunos países, como en España, que estaban diciendo que sí, que Cuba era una democracia consolidada. No, eso no es real y ellos han quedado en realidad muy mal. Han tenido que abiertamente decir que abren un combate en contra de su pueblo, que preparan a un ejército nada más que para combatir al pueblo, nada más que para apagar las voces que están tratando de sostener sus derechos y de exigir sus derechos ciudadanos. Eso es una derrota contundente, yo lo considero así, una derrota y contundente.
Algunos le llaman un triunfo humillante, y a mí me gustó esa frase porque en realidad es un triunfo humillante. Han quedado humillados ante el mundo, ante todo el mundo, que ellos se han pasado la vida proclamando que es un país libre, que Cuba es el primer territorio libre de América. Bueno, ¿libre de qué? Porque hemos demostrado que ni con una flor hemos podido salir a la calle a demostrar que no hemos podido hacer absolutamente nada sin tener frente a nuestras casas a un grupo de individuos que no han permitido que nadie saliera a la calle. O sea, lo que se pudo hacer fue mínimo. Pero esto es un triunfo para ellos muy humillante. Esos 100 países a los que te referiste anteriormente, yo quisiera que por lo menos el 80% se dieran cuenta, no voy a contar con el 100, pero por lo menos el 80% se dieran cuenta de lo que de verdad la dictadura castrista, la dictadura que pasa en Cuba, la falta de libertad de expresión, la falta de todo tipo de libertad y derechos humanos. Ya es hora que todos estos países se despierten y nos ayuden a la causa cubana.
Hay algo ahí que yo quisiera recalcar, y es eso de que la gente no salió a la calle. Es la gente no sale y es una demostración fehaciente y verdadera de que no quieren confrontación, no quieren violencia. Eso no es lo que quiere el pueblo. Si fuera una cuestión de vamos a tumbar a esta gente con violencia, vamos a confrontarnos, vamos, lo que queremos es estar con problemas, la gente hubiera salido a caerse a palo, a tirar piedra de verdad, a hacer lo que ellos dicen muchas veces que la gente hace y que es mentira, que ellos lo construyen. La gente prefiere decir, bien, yo me quedo en mi casa, también es una protesta, tú no me dejas salir, tú eres un violento, saco una sábana blanca, me he visto de blanco, salen las monjas, salen los religiosos. ¿Qué más demostración de un país pacífico, de un pueblo que pacíficamente quiere cambiar la situación y el sistema bajo el cual está viviendo, que es una opresión de 60 años?
Yo en esto no estoy de acuerdo con nuestro compañero Pedro. Yo no usaría para nada la palabra triunfo en relación a la dictadura y el paro. Un triunfo, ¿no? ¿Qué triunfo? Sacar a los militares a la calle, sacar a los esbirros a dar actos de eso, combatir la democracia, combatir la libre emisión del pensamiento, poder uno decir lo que piensa y poder hablar libremente. No, ellos no tuvieron ningún triunfo. Todo el triunfo fue negativo, todo fue negativo.
Eso exactamente me refiero, es un triunfo negativo para ellos. O sea, no, es humillante, como ellos han quedado con su, entre comillas, y no vuelvo a usar la palabra, pero entre comillas, triunfo, que le han expuesto al mundo que con la fuerza que ellos ejercen sobre el pueblo y el uso del terror que han usado durante 62 años, que es la única forma de quedarse en el poder, es a través de la miseria y el terror, ellos han podido lograr otra vez que ni un individuo vestido de blanco con una flor pueda salir a la calle a simplemente demostrarle al mundo que tiene otras ideas políticas que no el partido único que existe en la isla de Cuba.
Precisamente, mi nombre es Orlando González, precisamente en eso yo veo el éxito de nuestro pueblo. Sin una piedra, sin un palo, sin actuar como ellos, paralizamos Cuba. Sí, paralizamos Cuba. Pusimos un ejército en jaque. Y eso es importante. Y le demostramos al mundo que le temen a un hombre con un pensamiento y una flor. Y eso es importante que nuestro pueblo sepa, que de esa forma sí le vamos, porque el mundo sabe quiénes son ellos. Pero tenemos que demostrar que somos una oposición decente, no violenta, y que con una flor le hemos demostrado al mundo una y otra vez más de lo que son capaces ellos. Por eso yo creo que esto sí fue un gran éxito.
Yo pienso eso mismo. Ellos siempre acuden al viejo discurso aquel de que los mercenarios, bueno, ¿quién eran los que estaban con los palos y con las piedras en la calle? ¿Quiénes eran los mercenarios? Eso se demostró. ¿Los mercenarios quiénes eran? Sí. Ellos, ahí estaba demostrado, ahí no hubo nadie. Los verdaderos violentos y mercenarios son ellos, que además todos esos recursos no los han usado para ponerlos en función del hambre que está pasando el pueblo de Cuba, no los han mostrado para ponerlos en función de las necesidades sanitarias que tiene Cuba con respecto a la gestión del COVID-19, no han demostrado nada en absoluto con respecto a eso. Esos recursos no los han puesto, no los han dispuesto para el pueblo.
Hay una cosa que es muy importante. Siempre se llamó una convocatoria a un paro. Okay. La dictadura hizo con Chacumbel, que ella misma se mató. Porque los que hicieron el paro fueron ellos. Los muchachos no fueron al colegio, la gente no fue a trabajar, los transportes públicos no trabajaron, nada más que trabajaron ellos haciendo el paro.
Sí, mismo.
¿Quiénes hicieron el paro? Ellos. ¿Quiénes fracasaron doblemente? Ellos.
Así mismo, fracasaron, fracasaron
todos. Chacumel, no hay que decirle más, dictador. Vamos a decirle Chacumel.
Está bueno. Que Iris me estaba diciendo que es muy raro uno comprar, porque no la hay, ropa blanca en Cuba. Y que tú veías a la gente vestida de blanca en 15, así que esa gente también protestaron y no tenía que protestar, simplemente vestirse de blanco. Mucha gente se vistió de blanco, que no son ni opositores, ni esto, ni aquello, ni nada. Se vistieron para... Yo creo que eso también es importante.
Eso fue algo simbólico.
Simbólico, ¿no? Ya en estos momentos ya no es una cuestión de la oposición, ya no es una cuestión... No. Es una cuestión límite, es límite. Es el pueblo, son los ciudadanos, son las ciudadanas que ya no quieren seguir bajo este régimen. No quieren seguir bajo el régimen. No da la cuenta vivir así porque no vives. No puedes hablar, no puedes pensar, no puedes ser creativo y generar una idea por ti mismo, un aporte a tu sociedad. No puedes hacer nada de eso. Encima pasas hambre. Encima es muy malo el salario que te pagan. Te tienen esclavizado. Y ya la gente lo sabe. Si en un momento pues, hubo personas que creían y se decían, no, el pueblo de Cuba no está despierto. Cuando el pueblo de Cuba despierte, ya despertó.
Claro.
Ya despertó. El pueblo de Cuba ahora mismo sí es consciente totalmente de que no quiere ese régimen. Ah, unos cuantos, sí, minoría, una minoría muy pequeña, una minoría muy pequeña son los que se sostienen todavía ahí con ellos, y ellos que ya no saben por dónde van a agarrar la cosa, ellos no tienen más, no tienen otra, ya no saben por dónde la van a agarrar.
Cuba se mantiene en el poder por la corrupción.
Sí.
En Cuba está la corrupción gobernando al país. Y el país está gobernando por corruptos todos. Y todos los corruptos de la seguridad del Estado, del Partido Comunista, de los comités de barrio, están ahí porque viven de eso. Es como siempre se ha dicho, el país de ciego, el cuerpo es rey. Ellos se creen que porque tienen un poquito de carne más que nosotros, que están bien, ellos se dan cuenta que si salen de la dictadura, si derrocan el poder, pueden vivir como cualquier otro país libre, donde la gente tiene derecho a progresar, a comer, a hablar, a ser títere y a tener partidos políticos, sin que los pongan presos, como cogieron a Sisi Abascal el día 11 de julio, cuando se unió a una gente que estaba protestando en el Parque Central de Carlos Rojas, y pusieron una sábana blanca que decía patria y vida, y la seguridad del Estado la fue a quitar a la fuerza. Le dieron golpe a los pacifistas que estaban demostrando. Según ellos, y la acusación de Sisi, es que ella empujó a una mujer de la seguridad del Estado y le dio golpe. Cuando levantaron el acta, dijeron que la mujer no tenía ningún daño. Si Sisi la tiró al piso y le cayó golpe, ¿cómo no tenía que ser mujer allá? Porque todo es mentira, todo es corrupción, todo es falso. Y el jueves pasado, esta misma semana, después del paro, Sisi fue condenada a 6 años de prisión por eso. Eso nada más que será en un país como Cuba.
Ellos sí condenan el pensamiento porque al final, ¿qué partido político en Cuba ha podido decir, bueno, estamos haciendo, no sé, aunque sea el programa de unas políticas públicas que vamos a poder implementar? No se puede, no se puede, no llegas ni ahí. Lo que tienes es un pensamiento político distinto. Y sencillamente eso es lo que ellos han estado todo el tiempo oprimiendo, 62 años encarcelando. Por eso son la cantidad, el número tan grande, la cifra tan grande que tenemos de presos políticos y de presos de conciencia. Porque eso es lo que ellos han estado construyendo. Ellos se niegan totalmente a que haya otro tipo de partido, otro tipo de sistema, una idea política distinta, una ideología que sea diferente. Pero eso va contra todo lo natural del ser humano y de la existencia. Por lo tanto, es lo que uno dice, a veces uno piensa, no, luchamos por derechos de un partido político que queremos hacer, de partidos políticos, por el pluripartidismo, creo que sí, me entré ahí. Luchamos porque, no sé, por los derechos culturales y civiles, por la participación ciudadana, luchamos por todas estas cosas. Ah, bueno, sí, no. Al final todos lo que estamos es luchando por la existencia. En Cuba lo que se lucha es por existir. Por existir, porque te anulan como ser humano a partir de tu pensamiento, de tu postura, de tu posición, de tu idea, de tu aspiración, te anulan como ser humano. Es lo que han hecho ellos durante todos estos años. Tenemos largas listas de presos de conciencia, ahí está. Bueno, y esto que está sucediendo ahora, que ya no son solo los presos políticos Ahora es que a cualquier ciudadano, cualquier persona lo toma, lo cogen preso sencillamente por seguir una idea, por tener un pensamiento, por expresar un sentimiento. Pues
bueno, ya está un niño de 15 años y está preso.
Preso, mira, preso niños, presas madres, presas personas mayores, preso, o sea, cuando tú miras eso, si en cada, como dice, no, en cada barrio, un comité de eso, no, en cada barrio lo que hay ahora mismo es tremenda cantidad de presos de conciencia. Ahora mismo cada barrio tiene presos de conciencia, cada centro de trabajo, hay cuatro trabajadores que no van porque están presos ahora mismo por la marcha del 11 de julio, ahora mismo, o sea, hay niños que están viviendo ahora mismo sin sus madres, sin sus padres, porque están presos por el 11 de julio, sencillamente por pensar, o por querer, o por manifestar, salir de esta opresión y de este sistema.
Precisamente tú, por pensar diferente, tú eres actriz, uh-huh, y estás aquí en Miami por tus problemas de salud, porque en Cuba no te brindaron atención médica.
No me lo permitieron. Querían tratar mi situación médica como un espacio de político, como una situación, o sea, querían chantajearme por mi situación de salud, chantajear mi pensamiento político y querer mancillar exactamente mis convicciones. No, yo no tengo por qué ir con un agente de la seguridad del Estado, ningún hospital en el mundo. No hay ningún gobierno del mundo que te toque la puerta y te diga, dale, vamos, que vamos para el hospital. El agente de la seguridad, como si yo fuera quien. Si yo lo único que soy es eso que tú dices, una actriz, que lo que ha querido tener es decir, bueno, en Alamar hace falta una escuela de arte para niños y a mí me gustaría, o sea, saltar de ahí a ser un problema para la seguridad del Estado de un país, óyeme, tú sabes lo que eso significa en la vida cotidiana, que a veces en muchos países uno ni ve a la policía, imagínate tú si vas a ver a la seguridad personal del gobierno o algo de eso en tu casa, oye, mira, vamos que te vamos a llevar para el hospital.
Yo decía que una imagen vale más que mil palabras, y una de las imágenes que si no fuera tan triste, daba risa, sale un grupo protestando a una joven que tenía... Vivan los derechos humanos. Y había uno que decía, abajo los derechos humanos, tirándole cosas, abajo los derechos humanos. Ya ahí tú puedes darte, te puedes dar cuenta, esa imagen dice cómo son ellos.
Ni animales son, ni animales son. Si los animales pudieran expresarse en sentimientos y cosas, los animales no te dirían para nada. Sí, no tengo derecho. Abajo los derechos de los animales, eso no lo hace ni un animal si pudiera expresarlo.
Las detenciones de ellos. Son más secuestros que detenciones. Ustedes vieron en la televisión cómo cogieron a tres o cuatro jóvenes vestidos de blanco en un carro sin marcar, que eran esbirros de la tiranía, porque no tenían ni uniforme. Y los cogieron y se los llevaron a un bar. Nadie ha sabido más de ellos. Ahora hemos hablado mucho, pero queremos saber más de la fundación y de los primeros pasos que dio el movimiento San Isidro. Ya sabemos que tú sabes mucho de eso.
Bueno, sí. Bueno, Santiago, el movimiento San Isidro surgió en el 2018, como movimiento surge en el 2018, frente a la campaña del decreto contra el decreto 349. Y nosotros decidimos, bueno, primeramente llamarnos Movimiento San Isidro por el valor de la comunidad del barrio de San Isidro. Bueno. Que sí, eso fue primeramente eso. Nosotros quisimos homenajear al barrio con ese nombre, con Movimiento San Isidro, porque fueron los vecinos del barrio de San Isidro los que nos defendieron frente a una agresión fuerte que hizo la seguridad del Estado y la policía, que rodearon todo el barrio y todo aquello para que no hiciéramos un concierto, y los vecinos salieron a defender a los artistas, a defender el arte este que estaba censurado y que nosotros estábamos llevando al barrio con tremendo amor durante tiempo, y ellos salieron a defendernos como artistas, como parte del pueblo, y dijeron, no, esta gente no están haciendo nada malo, esto no es real lo que ustedes están haciendo, y bueno, nos sacaron de las patrullas y todo eso. Eso fue el 11 de agosto del 2018. Y a partir de ahí nosotros decidimos llamarnos así, Movimiento San Isidro. Y frente al decreto, la campaña del decreto fue una cosa que marcó mucho también estas luchas, porque nosotros veníamos de hacía mucho tiempo ya como organizaciones luchando por los derechos culturales y artísticos en Cuba. Nosotros fuimos víctimas de que el gobierno nos quitara festivales, el festival de rap, que no lo creó el gobierno, que no lo hizo ningún ministerio de cultura, que no lo hizo nadie, que lo gestionó una persona con su equipo de trabajo y lo llevó a cabo, y lo creo que fue Rodolfo Renzoli con Grupo 1, cuando aquello, bueno, pues ellos le quitaron a Rodolfo Renzoli y a Grupo 1 el festival de rap, no le permitieron hacerlo más, crearon ellos una agencia de control de los raperos y de todo eso. Eso por una parte. Otro fue el festival Poesía Sin Fin, un festival nacionalmente reconocido que hacíamos igual, autogestión, era nuestro servicio, nosotros trabajamos como artistas, por una parte, y por otra, nosotros donábamos horas voluntarias de trabajo a nosotros crear este festival para la comunidad de la mar y que tenía un impacto a nivel nacional. Igual, ellos nos rodearon, nos hicieron un acto de repudio sencillamente porque no quería que nosotros continuáramos invitando al festival a aquellos artistas que ellos, que el Ministerio de Cultura y que el gobierno de Cuba censuraba y no dejaba expresarse a través de sus letras, de sus canciones, a través de sus creaciones. Y nosotros sí los invitábamos al festival. Y ellos con eso se pusieron mal, nos quitaron el festival, pasamos a ser reprimidos, pasamos a ser diasporizados como generación y como grupo. Esto te estoy hablando del año 2009. En el caso del Festival de Rotilla, que era un festival de música electrónica, hicieron lo mismo. Lo quitaron, pusieron Verano en Jibacoa, acabaron con toda la esencia del festival. Y de ahí, de todos esos planazos que ellos van dándole a las generaciones de la cultura cubana, porque antes que nosotros se lo hicieron a muchísimos artistas más y muchísimos tuvieron que salir también huyendo y muchísimos pasar prisión también, como Ángel Delgado, sencillamente por un performance, tener que ir a prisión y estar años preso así. Ellos ya lo habían hecho con muchísimos artistas. Pues nosotros ya como generación, lo único que nos quedaba, el único espacio que teníamos para ser independientes realmente eran nuestras casas, era nuestro espacio de creación. Ya en la casa nosotros teníamos que decir, voy a hacer una exposición y es en mi casa. Voy a cantar, voy a hacer un concierto y es en la sala y el balcón. Voy a hacer espérate, es aquí. Y entonces ellos sacan el 349, donde dicen que te puede tocar la puerta un inspector, decomisarte todo lo que tú tengas en tu casa, rompértelo todo. Además quedas criminalizado, quedas con un antecedente penal. Tienes que pagar muchísimo dinero, como una multa o algo así. Y ellos son los que deciden quiénes son artistas, quiénes no lo son. Ya ellos con ese decreto llegaron al límite y nosotros también. Nosotros ya como generación. Entonces conformamos el Movimiento San Isidro, estas múltiples generaciones. Estamos ahí, está Michelle Matos de Matraca, que era el creador del Festival Rotilla. Está Mauri Pacheco y estoy yo de Onni Zona Franca, que habíamos creado el Festival Poesía Sin Fin. Está Yacer Castellano y Verónica Vega. Yacer había sido el grupo 1 del Festival de Rap. Está entonces esta nueva generación que, por suerte, como decimos en buen cubano, estaban despiertos, no era una generación de jóvenes, que son Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, que tenían el Museo de la Disidencia. Ellos habían hecho el Museo de la Disidencia.
Esa parte yo no la conocí.
Ah, sí, ellos hicieron esa obra. Ellos lo hicieron como obra de arte, o sea, crear el Museo de la Disidencia y dejarlo creado como una obra para que quedara ahí recogido todo. Y ellos, bueno, por supuesto, al momento a Yanelis igual la sacaron del trabajo. Ya, nosotros ya habíamos pasado por todo eso. En el 2009 a mí me expulsaron del Enrique José Varona, donde yo era maestra de la licenciatura de instructor de arte. Así, a todo el mundo iban sacando. A Yanelis la sacaron de la revista Revolución y Cultura, que era editora. A Claudia Henry la sacaron de directora de una galería, de la Galería Factoría Habana. Era la directora de la galería, y al ver que estaba con nosotros en los festivales, produciendo los festivales, la botaron completa de la galería también. O sea, nos quedábamos sin trabajo, nos quedábamos sin obra, nos quedábamos sin todo, y dijimos que hasta aquí ya era el momento entonces de dar un paso cívico. Y eso es un decreto, nosotros somos ciudadanos, somos creadores, nos está afectando directamente y hay que protestar. Fuimos directamente al Capitolio a hacer un performance que, bueno, vieron que salió un poco enredado porque ya la policía estaba allí, tuvo que Yanelis fue la que se echó el incremento al final, bueno, hicimos todo aquello. Pero a partir de ahí queda, del 21 de julio fue eso, del 2018, y bueno, ya nosotros decidimos llamarnos Movimiento San Isidro y empezar a luchar por los derechos culturales y civiles en Cuba. Eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy.
Bueno, a nombre de la Fundación y en el mío propio, estamos muy orgullosos de ustedes. Sabemos toda la trayectoria, sabemos todo lo que han tenido que enfrentar y lo que siguen enfrentando, pero eso es un mensaje que se le da al mundo, un mensaje que usted le han dado a la dictadura. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y eso lo ha ido tomando cada ciudadano. Antes éramos los opositores, éramos los pagados por el imperio. Hoy ellos tratan de tapar la verdad y salen y surgen gente como ustedes. Ustedes han sido un movimiento único en estas últimas etapas de la rebelión en Cuba. Y esto le dio algo, un mensaje muy importante, porque la mayor parte son nacidos en la revolución, negros,
y artistas no pueden decir que son opositores delincuentes, que era gente de bajo mundo. No estamos hablando de profesionales mestizos y de pleno hijos de la revolución. Y eso es importantísimo. Por eso yo lo felicito en nombre de todo el pueblo y en nombre mío y en nombre de la Fundación Rescate Bolívar. Ustedes han sido un faro, de verdad, sinceramente.
No, a nosotros nos sirvió de mucho entender el cómo ha sido el proceso de lucha para la causa de la libertad de Cuba. Ver eso, ir ahí y retomarlo era muy importante, porque se van quedando lagunas en la historia de Cuba, se van quedando espacios en blanco de una generación a otra, y ahí toda una cantidad de información que no se puede transmitir, si falta gente, si falta la información, si falta... Y entonces reconstruir ese tejido es a donde primero nosotros dijimos, espérate, nosotros tenemos que reconocer primeramente que hay muchos grupos. Por ejemplo, las Damas de Blanco para nosotros fueron un gran ejemplo. Para nosotros las Damas de Blanco son un gran ejemplo. Eso de marchar pacíficamente con flores en la mano, vestidas de blanco, o sea, no es nuevo llegar al 15 de noviembre y decir todos vamos a vestirnos de blanco. Ellas han sido un ejemplo y para nosotros ha sido muy importante reconocer esas luchas anteriores que desde mucho tiempo vienen trabajando, y desde siempre el área de los derechos humanos. O sea, siempre la lucha en Cuba se ha enfocado desde el área de los derechos humanos, y es importante reconocerlo, es importante valorarlo, es importante llevarle al pueblo qué son realmente los derechos humanos, porque hay una analfabetización total. Ustedes me dicen, no, Rescate Jurídico es importante porque, mira, no hay abogados que te representen, no hay leyes que te representen. Las leyes en Cuba están muy manipuladas, los derechos en Cuba los tienen en la mano, ellos son los que ejercen ese poder y esas leyes. Las fabrican, te las aplican, las quitan, las ponen, las disponen, y tú estás ahí a merced totalmente de ellos. Entonces, todo ese recorrido, ese proceso con ese Museo de la Disidencia, rescatar esa historia para los cubanos allí, para que la gente sepa que no, y se enteran, se van enterando de muchas cosas en cada actividad o en cada evento, y así vamos entonces recuperando también pueblo. Nosotros le llamamos como artistas, les llamamos un público objetivo. O sea, cuando tú lees poesía, pero tú no tienes a tres personas delante de ti oyendo tu poesía, o a tres personas que escuchen tu poesía a través de las redes tuyas, o como sea, seguidores, como se le dice ahora, tú no tienes un público objetivo. Si no tienes un público objetivo, bueno, ¿quién te sigue bien? Nosotros teníamos que hacer un público objetivo para esta parte de la historia que ha sido tan silenciada, un público objetivo para que se reconociera primeramente también como víctima, porque la gente a veces piensa que las cosas tienen que ser las otras. En el pueblo hay mucho de ese pensamiento de que, no, y fulanito no salió, y menganito no hizo, y ciclanita tiene que hacer, y no, cuando salgan 80, entonces salgo yo. Y entonces cuando... O sea, todo eso, irlo desmistificando, irlo desmontando, desprogramando y sembrando otra vez la autoestima del pueblo cubano. La autoestima que es la que ha hecho que ahora el 15 de noviembre la gente esté tan unida y diga nos vamos a vestir de blanco, que los jóvenes digan no voy a prestarme más para una marcha, que hayan pelotones del servicio militar, que es obligatorio, de muchachos muy jovencitos que hayan dicho nosotros no estamos aquí para darle palo a nadie ni para salir a la calle, nosotros no vamos a hacer eso, y se negaron y los tuvieron que retener a todos en las unidades porque hubo pelotones que hicieron eso. Uh-huh. Eso está recogido. Entonces, es una cultura cívica, eso lleva tiempo, son muchos años desmembrando constantemente la sociedad cubana, eso lleva tiempo, lleva corazón hacerlo, pero me parece que lo estamos haciendo en poco tiempo, a tremenda velocidad, lo hemos logrado, hemos estado, sí, yo también estoy muy orgullosa, la verdad, de mis hermanos de San Isidro, que tenemos ahora mismo también gente presa, tenemos a Luis Manuel, el coordinador general, está ahí en Guanajay, está Michael Osorbo, está Esteban, y bueno, como todas las otras organizaciones que tienen también sus presos, y tenemos que seguir abogando por la libertad de Cuba, tenemos que seguirlo haciendo.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos. Santiago, entramos en la segunda media hora y final del programa.
Y ahora continuamos nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por Radio Martí, y los sábados por la noche, a las 10 de la noche, por La Poderosa de Miami. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico. Hoy en día, Carmen Álvarez, Orlando González, Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez. Y como siempre, dirigido por Carlos Santana, disfrutando de la compañía, de la visita que nos ha hecho a este programa nuestra compañera luchadora por la libertad de Cuba, Iris Ruiz, que está de paso por Miami. Y ahora continuamos con la segunda parte de nuestro programa.
Iris, primero que nada me uno a Landy y todos mis compañeros aquí en la Tecate Jurídico en felicitarte y por todo lo que, impresionadísimo con todo lo que has dicho, pero hay cosas que me llamaron la atención y me gustaría que nos explicaras un poquito más, ya que estoy seguro que estás mucho más empapada que nosotros en esos temas. Uno de ellos es que tenemos idea aquí en el exilio de que han habido fuerzas, han habido individuos dentro del militarismo castrista que se negaron a participar, a dar palos, etcétera, como la unidad de muchachitos jóvenes del servicio militar. ¿Qué más nos puedes decir? Punto. Pues eso es importantísimo. Eso para mí tiene una importancia inconcebible de que ya los que pueden hacer daño ya se dan cuenta, ya el Caimán se está despertando y está diciendo, no vamos a hacerle daño a nuestro propio pueblo.
Mira, eso es importante porque, por ejemplo, la mayoría de los policías que tienen en La Habana, de las fuerzas policiales que tienen en La Habana, son traídas de Oriente. Porque se dice desde hace tiempo que los habaneros no quieren ser más policías, no querían hacer más ese... Pero es curioso que sea precisamente en Oriente, donde tenga mucha más fuerza, esto de las marchas, esto de la posición de más fuerte que tenemos respecto a la lucha pacífica no violenta en las calles, a las manifestaciones y a todo esto, lo tenemos, esa representación más fuerte la tenemos en Oriente. Y allí se ve como salen muchísimas más familias, como salen muchísimas. Y estos muchachitos que están en La Habana, que los trajeron a La Habana con la promesa de poderles pagar un salario que ellos pudieran enviar allá a Oriente, a su familia, que están pasando mucha necesidad, porque en Oriente hay mucha más hambre, hay mucho más desamparo, mucho más abandono que en el resto del país, que sobre todo en La Habana. Y es importante y es interesante que sean más las familias que se levanten en Oriente, porque estos muchachos que representan esa familia ya que a fin de cuentas fueron a La Habana a ejercer, mira, ejercer como policía en ningún lugar del mundo debe ser un bochorno ni una humillación. Es para cuidar al pueblo, es para atenderla, para mantener el orden, para que la gente no se sienta insegura, todo lo contrario. Y si un muchacho joven tú le dices, ¿tú quieres ser policía? Claro, puede ser que lo quiera hacer, eso es heroico, eso es bonito, eso es un paso de cívico, un paso importante. Sin embargo, que te lleven allí, que sepas que vas a ganar un mejor salario para enviarle a tu familia, pero que te tengan en una posición tan fea frente al pueblo, que tengas que salir y empujar a una señora mayor, que tengas que arrestar a una persona arbitrariamente, que tengas que arrestarlo además por decir libertad, que tú sabes que tu familia también está pasando hambre, eso pone en una situación muy difícil a nivel personal, emocional, psicológico y de todo, a los policías. Y mientras más la familia cubana se una, la familia cubana diga, mi hijo, mi hermano, mi primo, nosotros aquí estamos luchando por esto, no reprimas ahí a nadie. Tú estás allí, eso no es lo que te toca, tú no tienes por qué hacerlo. Un salario, mañana se te pagará mejor. Si te quedas al lado del pueblo, vas a tener un mejor salario, vas a estar orgulloso de ser policía y vas a el día de mañana. Eso es importante. La información, que les llegue información a esos sectores, es muy importante.
Y también, como tú dijiste, el servicio militar obligatorio. Eso quiere decir que al ser obligatorio, ya puede haber un inmenso número de esos soldados jovencitos que allí tienen que estar porque son obligados a estar allí. O sea, que en realidad ellos discrepan con el sistema, ellos que están, sus familias están también pasando hambre, necesidad, y ellos en realidad no quieren estar ahí. ¿Qué pasaría si esa juventud se vira, si esa juventud dice, ya, y son ellos, los del servicio militar obligatorio, los que salen a la calle con las flores y sueltan el fusil?
No, eso sería glorioso. No, ya, sí, eso es un ideal. No, los muchachos, imagínate, no, ellos no dan permiso a la objeción de conciencia y por lo tanto, esa ley de que es un servicio militar obligatorio.
$7 al mes.
Obliga a los muchachos, los obliga, así sean de familias religiosas o de una fe y de una creencia religiosa, tienen que ir y coger un arma. No pueden, como no pueden ser objetores de conciencia, pues tienen que pasar por todo eso. Y muchos de ellos, por supuesto, están contrariados allá adentro. Es difícil decirlo, pero los casos de suicidio en el servicio militar, los casos de autoagresiones en el servicio militar son una de las cosas más graves que hay respecto a la población joven en Cuba. porque todos tienen que pasar por ahí y no todo el mundo está preparado para pasar ni tiene ganas de pasar por un proceso de militar, de marcha de tal hora, de los muchachos que son veganos también, por ejemplo, que no tienen condiciones allí para comer nada, o sea, ni opciones para decir, bueno, voy a comer algo diferente. No, no, allí tienes que comerte lo que te dan, si no pasas hambre, si no mueres, eso es un problema tuyo. O sea, hay muchos casos, incluso hemos tenido reportes de muchachos que tienen alguna discapacidad o están en alguna situación de discapacidad física y no les interesa, tienen que ir y así mismo tienen que, mira, así mismo, coge el arma, así mismo, siéntate ahí, tú vas a estar aquí de todas maneras, estás enfermo, no importa, tú de todas maneras vas a estar aquí. Eso es un tema importantísimo, el tema de los niños, de la juventud y los niños es un tema importantísimo en Cuba. Porque nosotros llevamos muchos años, bueno, con todo esto de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas estas cosas, Cuba, lo único que ha firmado de todos esos derechos, que tiene firmados y ratificados, son los derechos del niño. Es de obligatorio cumplimiento porque los tienen firmados y ratificados desde 1990. Sin embargo, ellos han violado constantemente todo eso y no ha habido ninguna organización internacional que les ponga a ellos de verdad las sanciones que llevan respecto a eso, porque es de obligatorio cumplimiento. O sea, cuando ellos dicen... va a haber una marcha pacífica y no sé qué, y nosotros vamos a sacar a los niños de las escuelas para ponértelo en el medio de la calle y lo vamos a llevar. Tú estás violando leyes internacionales que deberías estar cumpliendo porque eso sí lo tienes firmado y ratificado. Y por ahí sí se te puede sancionar. Y eso ha sido uno de los espacios como un poco nulos, ¿no? Como un poco huecos que tenemos, que hemos tenido ahí. Me parece que hay que trabajar más fuertemente sobre eso. En el caso de la... sí, porque además es la madre, la no discriminación, o sea, los derechos del niño, la Carta de los Derechos del Niño y la Niña es fundamental.
Miren, eso que está diciendo ahí es muy importante, que ellos son parte de una organización de que protege los derechos de los niños. Pero ¿qué se puede esperar de esa organización cuando Cuba ha sido nombrada como uno de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
Eso hay que...
¿Qué esperanza hay de las organizaciones esas?
No, no hay esperanza nada. Eso es una macro manipulación y yo entiendo que puedan pensar que es bueno que estén ahí en el puesto ese, que puedan estar en ese puesto porque así los obligamos más. Eso es una burla, eso es mentira y hay que presionar ahí durísimo. Yo sí pienso que hay que presionar ahí bien duro, bien duro. Hay que presionar. Hay que unirse a trabajar ahí porque además, mire, eso mismo, de con 16 años ya tú tengas un servicio militar obligatorio reconociéndote la Carta Universal de Derechos Humanos como niño hasta los 18, tú estás obligando a los niños a coger armas. Con 16 años, tú que firmaste ese pacto, que firmaste esa carta, estás obligándolo y estás violando todo. Estás llevando a los niños a la guerra. Un niño con un fusil en la mano, frente a quien sea, frente a su pueblo o a quien sea, eso es guerra. Es guerra civil, es guerra, eso es guerra. Lo estás obligando a hacer guerra.
Bueno, el 11 de julio se vio cuando obligaron a los muchachitos a pararse como tropa de choque en contra de las manifestantes, que no sabían ni qué iban a hacer. Estaban mirando para atrás. En la televisión se vio un muchacho que quizás no tenía ni 13 años.
Hay algo que paulatinamente lo hemos venido percibiendo ya abrumadoramente en todos los niveles. La izquierda trabaja muy bien. La izquierda tiene mucho poder y son buenos militantes. Como no tienen reglas para su lucha, son buenos militantes. Y nosotros, desafortunadamente, el mundo democrático, en gran parte no ha virado la espalda. Porque la lucha no viene de ahora, la lucha viene desde los fusilados, los desaparecidos, los miles de ahogados en el mar. Y no ha habido muy pocas instituciones en el mundo que de verdad le hayan dado el frente a la problemática cubana. Es decir, que nuestra lucha ha sido muy dura. No solamente por el abandono, sino por la complicidad. Países democráticos, países con gobiernos decentes, dentro de eso han habido quienes no son muy decentes y nos han virado la espalda. Es decir, que nuestra lucha ha sido a corazón partido, como dice la canción. Y eso es algo que lo vemos, lo mismo con los niños, que con los derechos de la mujer, que con el derecho de los trabajadores, nos violan nuestro derecho al trabajador, lo que pasa con los medios. Es decir, que en todas las esferas tenemos graves problemas. Se violan todo tipo de derechos. Y el mundo, bien, gracias.
Así mismo.
Una cosa, no es la izquierda, es los gobiernos comunistas.
Bueno, sí.
No es la izquierda, es los gobiernos comunistas. Hay gobiernos izquierdistas que tienen todo derecho de los derechos humanos, cumplimiento total. Los países escandinavos, los países europeos, todos son los socialistas y respetan los derechos humanos. Los que no los respetan son los comunistas.
Bueno, sí, dentro de esos países socialistas de izquierda, pero de una izquierda menos radical y un socialismo diferente, tampoco nos defienden muchas veces. Nos abandonan, porque así está pasando la Comunidad Europea. Vamos a sancionar, vamos a juzgar, vamos a exigir, vamos a responsabilizar, pero al final el pueblo sigue solo.
Así mismo, nosotros estábamos, hace unos días había una en la Torre de la Libertad, 15, hace unos días no, fue 15, en la Torre de la Libertad, una reunión con europarlamentarios y eurodiputados que estuvieron ahí, y ellos estaban explicando eso, que han estado enfrentándose a la situación que hay en España, a la situación, y que ya de hecho se había conocido por uno de la seguridad, por el jefe de la seguridad de Maduro, se había conocido ya, era sabido de que estaban trasladando dinero para financiar al partido este, al Podemos en España, estaban financiando a través de Venezuela, enviando dinero de Cuba, y iba en valija diplomática para España, para financiar esos partidos, y Cuba es la cabeza de todo lo que ha sucedido y todo lo que está sucediendo en la región con respecto a los regímenes comunistas estos que hay aquí en América, y sigue siendo la cabeza también en gran parte de Europa. Cuba tiene embajadas, el gobierno cubano tiene embajadas, es el segundo país en tener más embajadas en el mundo, están metidos donde quiera, ellos son una plataforma interesante porque son una plataforma política para eso, para invadir países. Y nosotros como pueblo estamos enfrentándonos a ellos sin armas, sin nada, nada más que con la mente, con el cuerpo, con la esperanza, con los deseos, estamos enfrentándonos a eso. Por lo tanto, el 15 fue un, voy a vuelvo allí, el 15 fue un éxito, el 15 fue un éxito.
Y la juventud, ¿han perdido a la juventud?
La perdieron, no, la juventud la perdieron y la tienen perdida. A la juventud la tienen perdida, la juventud lo único que espera en Cuba es o cómo irse del país, o en cuál de las prisiones va a caer. Las conversaciones de los jóvenes en barrios como el mío, en Alamar, a mí, yo tengo hijos de jóvenes, y las conversaciones entre los jóvenes son esas. El mes que viene tú vas para Tumba 4, no, yo voy para, no, y a ti te va a tocar, ¿cómo nos vamos a ir? ¿O cómo nos vamos a ir del país? No hay más nada. Entonces, ellos han perdido a la juventud, y si la juventud tiene un rayo de esperanza allá adentro de cómo cambiar esa situación, la juventud va a apoyar para cambiarla, porque son ellos los que las fuerzas nuevas del país, los que tienen que vivirlo, los que tienen que fundarlo y hacerlo nuevamente.
Iris, a razón de todo esto, me gustaría saber tu opinión. O sea, tuvimos el 11 de julio una cosa sumamente espontánea que salió de San Antonio de los Baños y se por toda la isla se regó rápidamente gracias a las redes sociales, y ahora tuvimos el 15 de noviembre, que bueno, esto está bien reciente. Me gustaría saber tu punto de vista, tu opinión, cómo seguimos, qué es lo próximo, cómo podemos invitar, cómo podemos crear de nuevo, cómo podemos ayudar.
A mí me parece que manteniendo la mirada fija en Cuba, informando al pueblo, la gente necesita conocer, saber por dónde va la cosa. Exactamente, son importantes las tecnologías, las redes, la internet, utilizarla en función, utilizarla en función no solo del entretenimiento o de esas cosas que también son válidas, porque además en un país cuando tú estás así, en una situación en que no tienes comida, no tienes, al menos entretenerte es un aliciente para tu salud mental y tu estado mental. A mí me parece que informar al pueblo es muy importante, que la gente sepa cómo estamos unidos, cómo se les apoya, que no están solos. Sí, las redes sociales, el trabajo que siguen haciendo las organizaciones, cada organización es muy importante, que son muchísimas las organizaciones que hay para apoyar a Cuba. Bueno, pues cada organización seguir haciendo su labor, que ha sido importante en estos años. Ha sido muy importante la labor de cada organización hacia adentro de Cuba en todos estos años.
Bueno, ha sido un programa muy, muy agradable, de informarnos de la manera que nos hemos informado contigo. Se nos está acabando el tiempo y quisiéramos que ya tú digas un mensaje a tu pueblo que te escucha en Cuba.
A mi pueblo que me escucha, que no pierdan la esperanza, que teníamos fe de que algún día el pueblo se iba a levantar, teníamos fe de que algo iba a empezar a pasar para el bien de todos nosotros, pero la fe es la fuerza que te impulsa, pero tú no ves nada del lado allá todavía. La esperanza es cuando ya tú ves algo, cuando tú ves las luces, cuando tú dices, yo tengo algo en donde anclarme, es ahí, es ese futuro, eso es lo que quiero para Cuba. Y ya todos tenemos esperanza en que vamos a lograr este fin. Uno dice, no, la transición, cuando llegue la transición, no, no, la transición ya está sucediendo. Esta es la transición. El día que definitivamente caiga ese gobierno, se vayan o lo que sea, el día que eso pase, ya la transición acabó. Ya es una Cuba nueva, ya es otra cosa. Entonces, este proceso de transición, que tengan mucha esperanza, que cada vez visualicen más hacia qué Cuba quieren transitar, hacia qué, cuál es la Cuba que quieren ver, que cada uno la fabrique en su mente, la vea, crea en ella y sea capaz entonces de luchar, porque es la única manera que vamos a salir más rápido de todo esto.
Y que pierden el miedo.
Exactamente, no, el miedo se va. Cuando tú tienes la esperanza y las luces, tú dices, esa es la Cuba que yo quiero, tú vas para allí y la construyes. Cuando tú tienes un sueño en tu cabeza, tú vas para allí, no hay nada que te pueda obstaculizar, no hay nada que te pueda callar. Y en ese momento estamos, y para mi pueblo es eso, mucha esperanza, mucha fuerza, y que sepan que hay mucho trabajo que por hacer y mucha gente que está trabajando para lograr eso.
Sobre todo, que aquellos que todavía están en posiciones de poder y de opinar dentro de la nomenclatura de la dictadura, que tomen como ejemplo a esos jóvenes reclutas que no quisieron salir a darle golpe al pueblo cubano. Esos pelotones que se negaron a salir a reprimir al pueblo cubano, que les sirva de ejemplo a todos ustedes. Acuérdense, todos ustedes que tienen cierto poder dentro del gobierno, que ustedes no van a ninguna parte. Los corruptos que controlan el gobierno ya tienen su dinero fuera de Cuba y tienen sus aviones para irse. Esa clase media de la infraestructura cubana, del gobierno de la que controla el país en este momento, que es lo más que una dictadura, esa media infraestructura, que coja el ejemplo de esa juventud, que se den cuenta que ellos no van a ir a ninguna parte, que ellos son parte del pueblo, no de la dictadura, y que Cuba sea libre pronto.
Bueno, nada mejor para despedirnos y como cierre que escuchar a la actriz cubana Claudia Valdés con un poema que le queda bien a todos los cubanos y sobre todo a esos que están ciegos de mente y de corazón.
Es de una chica que se llama Daniela Guillén, muy certero. Espero que le guste. ¿De qué te sirve, payaso, si cuando levantas el brazo es para tu hermano golpear? ¿De qué te sirve, fantoche, si cuando llega la noche hasta la luz se te va? ¿De qué te sirve, lacayo, si cuando te canta el gallo no hay nada que desayunar? ¿De qué te sirve, esperpento, si cuando llega el momento de luchar por la libertad te pones el mando puesto y con toda tu cruel maldad apaleas a tu hermano sobrepasando la absurdidad? ¿De qué te sirve, cobarde, si cuando llega la tarde ni en la fila puedes marcar porque tu gobierno no vende en moneda nacional? Y yo, que lucho por todos, para que podamos soñar, para dejar de carecer y en un futuro pensar, para poder arreglar a este pueblo que no aguanta, yo me pongo mi ropa blanca y voy a salir a pelear. Porque aunque tú me apalees, también a ti te puedo salvar. Para todos los cubanos, de dentro y de fuera, pero sobre todo para los que están adentro, la vida es una sola. Y la miseria no puede ser eterna. Viva Cuba Libre.
Bueno, así con este poema, que tiene un mensaje muy especial para todos los cubanos, sobre todo para los que están dentro de Cuba, nos despedimos y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online
y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.